hacia la banda contraria, Cano, sólido, a lo profundo, y no, díganle que no es la pelota.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Home Play Talk. Desde aquí, pues como de costumbre, Ricardo París en compañía de Carlos Collantes. Bueno, hoy les traemos el episodio número 12. ¡Wow! Ya parece mentira que tengamos tantos episodios. Y bueno, en este programa queríamos hablar un poco de todo lo que ha sido la temporada muerta, ¿no? Y la gran cantidad de noticias que hemos tenido durante la off-season, la gran cantidad de cambios que se han hecho por los equipos, las reglas para esta nueva temporada que va a empezar ya el primero de abril. Y bueno, tenemos demasiada información en este programa, pero bueno, para empezar, cuéntame, Carlos, ¿cómo estás, chamo?
Hola, Ricardo. Pues aquí estamos activos nuevamente en este año 2021 con este primer episodio que, bueno, ya es el número 12, una docena de episodios. Wow, suena muy rápido, pero hay que verlo, ¿no? Y sí, bueno, contento que ya viene una nueva temporada y, bueno, tenemos muy buenas noticias para esta temporada, ¿no?
Correcto, Carlos, de verdad que, bueno, venimos con todo. Y bueno, un pequeño paréntesis aquí pues para, solamente pues para disculparnos por ausentarnos por este tiempo, de verdad que bueno, ambos estábamos bastante full con nuestras cosas personales, yo con mis estudios y bueno, pues otras cosas aquí empezando un nuevo trabajo y bueno, tú por allá de igual forma, pero ya para que todos sepan que venimos con todo para esta nueva temporada, ya tenemos bastante información, bastantes episodios preparados. Porque bueno, se viene ya la fiesta del béisbol, Carlos, y Dios mediante vamos a tener una temporada como de costumbre, así que va a haber bastante tela que cortar una vez que empiece la temporada.
Así es, Ricardo. Y bueno, aparte de disculparnos, que bueno, por cierto, felicidades con tus estudios que finalmente terminaste y vienes a esa nueva etapa con ese nuevo trabajo. Y sí, bueno, también invitar a la audiencia, a todos los que nos escuchan, a que pues nos comenten en nuestras redes para ver qué otras cosas quieren que hablemos sobre el béisbol, si quieren que hablemos de algún hecho histórico o algo que sea fuera de la temporada, que con mucho gusto estamos aquí para complacerlos.
Correcto, claro que sí, de verdad que bueno, siempre vamos a tener nuestra plataforma de Instagram como de costumbre para que nos den sus ideas, siempre que cada idea que tengan va a ser bienvenida y pues seguramente va a ser usada para algún episodio. Así que bueno, Carlos, vamos a empezar entonces con lo que vamos a discutir este episodio, ¿no?
Sí, perfecto.
Entonces, bueno, mira, este episodio, como comentábamos antes, queríamos hablar un poco de todo eso que pasó en la temporada muerta, que bueno, aún seguimos en temporada muerta, pero cabe destacar que este nuevo año, esta nueva temporada, se va a retomar el calendario de costumbre, el calendario de 162 juegos, con algunas de las reglas que quizás vimos en la temporada pasada, en la temporada de COVID. Cuéntanos un poco sobre esas reglas, Carlos.
Bueno, sí, quedan para este año activa las reglas relacionadas con el COVID y todo lo que tiene que ver con esas prevenciones que se van a estar tomando. Y una de ellas es que en el caso de que sea necesario suspender algún juego por COVID, luego se realizará un doble juego, pero a 7 innings, en caso de que sea necesario, sí. Y la otra, el corredor en segunda base en caso de extra innings. Sin embargo, lo que veíamos el año pasado de que había el bateador designado DH en la Liga Nacional, este año no lo veremos.
Sí, de verdad que es interesante ver cómo mantuvieron esa situación del doble juego de 7 innings. Y bueno, me parece bastante interesante y bastante correcto el hacerlo porque todavía seguimos en la pandemia, lamentablemente, y me parece bien que la MLB tenga ese plan preparado en caso de que, bueno, haya que suspender alguna serie por culpa del virus, que esperemos que ese no sea el caso, pero es interesante que se haya mantenido esa regla. Y bueno, una de las cosas que quizás puede ser muy buena noticia para muchísimos, sobre todo pues para los que estamos aquí en Estados Unidos, que se va a permitir la entrada de fanáticos a los juegos, por fin, chamo. Va a haber una capacidad límite, pero por lo menos tenemos la oportunidad de ir a ver los juegos en vivo.
Sí, y que eso pues aporta mucho a lo que es esta fiesta del béisbol. El espectáculo ganaba mucha energía de tener al fanático allí presente y bueno, esperemos que se respeten todas esas previsiones que se tienen planteadas y que bueno, al final tengamos una bonita temporada de béisbol, que es lo más importante.
Claro, chamo, claro que sí. No, bueno, imagínate, ¿quién quita que yo vaya por un jueguito y de repente, mira, chamo, una entrevista por aquí, Derek Jeter, Aaron Judge, para el podcast.
Ay, claro, claro, con cualquier personaje que te puedas encontrar allí, bienvenido sea. Lo entrevistas y pues lo ponemos aquí en el podcast, por supuesto, para que todos lo escuchen.
Imagínate eso, chamo. Bueno, quién da y quién quita. Eso algún día, Dios mediante, podemos lograr eso. Y bueno, chamo, una de las cosas interesantes que vi, bueno, tú y yo comentábamos ya un poquito previamente, era sobre esas modificaciones que se le hicieron al peso de la pelota. Una imagen que vi por ahí publicada en Instagram por el Extra Base. Y bueno, comentaba que el peso de la pelota de la MLB este año va a ser un poquito diferente a como ha sido antes, ¿no?
Eso es cierto. Se tomaron unas medidas para que la pelota pues tenga un vuelo reducido con respecto a campañas anteriores, ya que vimos que en el 2019, que fue la última temporada que se jugó completa a 162 juegos, pues se rompió el récord de jonrones en esa temporada y la relación de jonrones por juego era muy alta. Entonces la liga tomó esa decisión pues buscando que se reduzca esa facilidad, pues por decirlo de una manera, que están teniendo los bateadores de lograr dar un jonrón. Lo otro que vi también es que aparentemente está relacionado con la diferencia de altura que tienen las costuras de las pelotas, porque, bueno, para quien no lo sepa, estas pelotas las fabrica la marca Rawlings en Costa Rica, pero cada pelota es cosida a mano. Es decir, ahí hay wow. Un factor del error humano, que entonces se pide que cada encargado de coser la pelota logre que esté en un rango de tolerancia, algo que se acepta como que, o se considera aceptable, pero aparentemente están tendiendo siempre a ser hacia lo más alto de ese rango, lo que quiere decir que, bueno, permite que la pelota rebote más y por eso, bueno, es ese cambio que están tratando de hacer. Por lo que leí, lo que buscaron fue reducir la tensión de la costura en ese caso, y así reducir el rebote que tiene la pelota para que salga menos al ser bateada. Entonces, bueno, por ahí dicen que se espera que cada pelota vaya a volar uno o dos pies menos con respecto a lo que volaba el año pasado.
Bastante interesante, ¿no? Me parece que bueno, no sé la razón verdadera, porque, o sea, habrán habido quejas sobre la cantidad de jonrones, porque es que yo pienso que, bueno, a todos nos encanta ver tantos jonrones, chamo, y pues a los fanáticos aquí estadounidenses, y yo pienso que en todo el mundo, pues, nos encanta ver ese show de jonrones, ¿no? Y pues me parece extraño, ¿no? Que hayan decidido hacer eso. Cuéntame tu punto de vista de fanático, o sea, ¿qué te parece a ti esta decisión y por qué quizás piensas tú que la hayan hecho?
Bueno, a mí también me sorprende, porque lo que hemos venido escuchando por parte de la liga en años recientes es que están buscando de que se mejore el espectáculo para el fanático, que quieren que sea un deporte con más atractivo, que llame a los jóvenes, que llame a nuevas generaciones, que por eso tanto el tema de reducir el tiempo que duran los juegos. Y entonces algo como el home run, que es lo que más emociona al fanático, ahora quieren reducirlo. De verdad que me sorprende un poco y no estoy muy claro en por qué realmente están tomando esta decisión, pero sí, quizás fue algo relacionado con lo que comentas de que alguien haya presentado una queja o quizás algún estudio de mercado que hayan hecho, pues, que nosotros no sepamos y les haya dado como resultado que si es necesario, pues, tomar una medida como esta y reducir ese vuelo de las pelotas.
Sí, bastante raro me parece, pero ahora pienso que estará pasando por la mente de los peloteros, ¿no? No sé si, pues me imagino que ellos deben estar al tanto de la situación y pues por supuesto que esto va a afectar su rendimiento, porque bueno, aunque bueno, vamos a decirlo así, pues por ejemplo, los que sacaban esos jonrones bien dados, eso vamos a estar claro que eso no le va a afectar nada, pero por ejemplo, el que daba esos jonrones de bromita, ¿me entiendes? El jugador no de tanto poder, que cónchale, le salió el batazo, ¿me entiendes? Que cosas así que bueno, quizás les vas a quitar la oportunidad a peloteros que no tengan la misma fuerza que un Aaron Judge, por ejemplo, un Giancarlo Stanton, que a tener la oportunidad de echar su jonroncito, ¿no? Que bastante egoísta me parece, pero bueno, sí, como tú dices, uno no sabe qué viene atrás de esta noticia, quién sabe quién habrá presentado la queja o qué estudio habrán hecho que los haya llevado a tomar esta decisión. Pero bueno, tocará ver cómo este nuevo formato y esta nueva regla afecta a esta temporada, y veremos al final de la temporada pues esa cifra de cuántos jonrones por juego se dan en comparación a como era antes. Porque bueno, por ejemplo, aquí en esa imagen que compartimos, estaba la cifra en el 2019 de 1.39 jonrones por juego, y bueno, en el 2020 bajó a 1.28. Así que bueno, veremos cómo cambia ese número este año, y bueno, ahí ya será un tema de conversación al final de esta temporada entre nosotros aquí, para ver de qué manera afectó el desarrollo de la nueva temporada.
Sí, sí, sin duda que va a dar mucho de qué hablar, y probablemente durante toda la temporada. Viéndolo desde otro punto de vista, ahorita que comentabas el hecho de cómo puede afectar a ese tipo de bateador que de repente no sea el bateador de poder por excelencia, estoy pensando que quizás también tiene un lado positivo, en el sentido de que los lanzadores ahora pueden de repente sentirse con más confianza de retar más a los bateadores. Entonces quizás veamos menos bases por bolas, y eso tenga ese efecto positivo en el hecho de también del tiempo que duran los juegos. Pero como tú dices, habrá que esperar a la temporada y ver realmente qué es lo que sucede con este nuevo cambio.
Sí, no, bastante interesante ese otro punto de vista que diste, así que bueno, veremos qué sucede. Así que bueno, próximamente tenemos, chamo, los cambios que se dieron en esta temporada muerta, con pues unos nombres increíbles yendo a unos equipos nuevos, chamo, y pues el impacto que esos nuevos peloteros van a dar en esos equipos me parece que va a ser bastante increíble, va a estar fenomenal. Pero antes de irnos a ese tema, pues queremos irnos a la pausa con este dato curioso. Bueno, el dato curioso de este episodio, tenemos un dato que, bueno, jamás en mi vida yo me había imaginado que alguien estuviese guardándolo, por decirlo así. Y es que, bueno, tú conoces al venezolano Luis Arraez, ¿no? El claro, gran bateador de los Twins.
Sí, bueno, sí, claro. Chamo,
te comento que Luis Arraez, desde su debut en las Grandes Ligas, que fue en el año 2019, desde el 18 de mayo del 2019 exactamente, él ha visto 1998 picheos en total, ¿no? Y de esos 1998 picheos, ha abanicado solamente a 60 de esos. Wow. Estoy diciendo que su porcentaje de swing abanicado es de 3% desde que llegó a las Grandes Ligas. O sea, no, es un dato que suena que yo en mi vida, yo que soy pelotero, pues jamás en mi vida había pensado en un dato así. Pero ahora que uno lo piensa, chamo, sobre todo en el juego que estamos jugando ahorita, que los pitchers lanzan tan duro y que son tan difíciles, wow, o sea, tener tanto contacto y tanta habilidad de poner la bola en juego hasta tener ese porcentaje tan bajo, que por cierto es el más bajo que existe, me parece un dato bastante interesante, ¿no?
Sin duda alguna, wow, es que lo dices y pues parece increíble, de verdad, que lograr eso, porque si te pones a ver, es un dato de hecho bastante valioso para los equipos, para que por lo menos el equipo al que pertenece pues valore su esfuerzo y pues considere mantener a un pelotero como este en su lineup, porque no es solo de que no abanica, sino que supongo que también muchas veces ha sido muy selectivo y por eso pues también logra abanicar menos, porque no está haciendo swing a picheos que estén muy muy lejos de la zona. Entonces, wow, o sea, o se está envasando con un batazo o está cogiendo base por bola, ¿sabes? Entonces, bastante interesante ver este tipo de datos.
Sí, Chamin, de verdad que, y es un nombre que pues no se escucha mucho, ¿no? O sea, pues nosotros lo conocemos y somos familiares con él porque es venezolano, es compatriota y bueno, creo que eso ayuda bastante, pero es un nombre que no resalta mucho, sobre todo en ese line-up de los Twins lleno de tanto poder y tanto bateadores grandes. Y bueno, está él metidito ahí, chamo, pero él, yo lo he visto muchas veces jugar y él tiene mucha chispa y se nota que él sabe lo que está haciendo cuando está bateando, se nota que es muy selectivo, y pues ahí está la estadística. De verdad que para mí Luis Arraez es considerado un underdog en ese equipo y sobre todo en la actualidad, en el en el béisbol en general ahorita, por, sobre todo por su manera de jugar, ya que él no se conoce como un bateador de mucho poder. Así que bueno, no se le da ese crédito que merece, ¿no?
Sí, claro, definitivamente uno más para el grupo de los underdogs, que por cierto, queremos recordarles a todos los que nos escuchan de que nuestra sección de underdogs regresa todos los sábados en nuestra red social de Instagram, como veníamos haciéndolo para compartirles pues esos peloteros que consideramos que pasan así como por debajo de la mesa, ¿sabes? Que dan mucho a su equipo, pero que por los números pues no se toman muy en cuenta, a pesar de que sí tienen mucho valor. Entonces queremos recordarles y también invitarlos a que comenten para ver qué peloteros pueden considerar ustedes que formen parte de este grupo, que quizás no hayamos mencionado.
Sí, exactamente. Así que si tienen algún nombre que ustedes piensen que sea un underdog de ahora o del pasado, pues no duden en dejarlo en cualquier comentario de nuestros posts en Instagram, o hasta nos los pueden mandar por mensaje directo, lo que ustedes quieran, que sin duda alguna lo vamos a resaltar en nuestra próxima sección de underdogs.
Así es. Y bueno, ya que hemos hablado después de cambios para esta temporada, pues, ¿qué te parece si entramos a hablar pues de los más relevantes cambios que tenemos en los equipos y las adquisiciones que han hecho algunos de los equipos?
Sí, bueno, y regresamos de la pausa para hablar de ese tema que dejamos antes de que pausáramos. Pues, chamo, sí, muchísimos cambios relevantes han sucedido en la off-season y, bueno, vamos a hablar un poquito de ellos. Pienso que, bueno, no vamos a mencionar todos los cambios que se han hecho porque hay muchos que quizás no sean muy relevantes, pero de verdad que seleccionamos los que nosotros pensamos que van a hacer un impacto mucho mayor en sus equipos. Y, bueno, imposible no empezar con el más reciente, chamo, Trevor Bauer, el Cy Young del año pasado, se suma pues al equipo campeón, a los Dodgers de Los Ángeles. O sea, uno más para el montón, pues, porque qué equipo tan fuerte los Dodgers, y ahora sumándole tanto picheo, pues se ven sin duda alguna favoritos nuevamente para este año.
Sí, de verdad que una vez más pues los Dodgers aprovechando ese poder económico que tienen, la buena posición en la que están actualmente para hacer ese tipo de movimientos. Y pues recuerda a la época de los Yankees de Steinbrenner, que hacían movimientos casi que no porque los necesitaban realmente, sino porque, bueno, simplemente podían hacerlo y nunca está de más tener una nueva pieza, como en este caso un Cy Young para la rotación de pitcheo. En este caso, los Dodgers se deshicieron de tres peloteros que, si te pones a ver, pues cualquier equipo seguro querría tenerlos en su line-up. Pero que, bueno, en el poderoso line-up de los Dodgers, como ya conocemos, y también en su bullpen, pues no representan como que una pérdida muy grande para este equipo, que son el caso de Kike Hernández, Jock Peterson y Pedro Báez.
Sí, Chamín, de verdad que, bueno, como tú decías, estos cambios pues lo hicieron los Dodgers pues simplemente porque tienen cómo y lo hicieron. Y cónchale, de verdad que siento que Trevor Bauer va a ser pues un gran impacto en ese equipo, sobre todo su personalidad. A mí me gusta mucho la personalidad de Trevor Bauer cuando está lanzando. Pues él muestra muchas emociones, o sea, él se comporta como un latino, ¿me entiendes? Tiene esa picardía cuando está lanzando que bueno, pienso que va a encajar perfectamente en un equipo joven como son los Dodgers de Los Ángeles y pues un equipo de tanta tradición y de tanto poder, ¿no?
Sí, sí, así es. De verdad que, bueno, los Dodgers se están enfilándonos a ser un candidato nuevamente al campeonato, porque esta adquisición que fortalece más su rotación, pues sin duda que los hace temibles, como podríamos decir. Otro dato que a mí me llamó la atención, que vi por allí en una publicación, es que el salario que va a recibir Trevor Bauer este año es mayor que toda la nómina de tres equipos de Grandes Ligas. Eran tres equipos en total que van a estar por debajo de lo que él estaría ganando. Así que, bueno, ya ahí queda claro lo que es el poder económico que tiene este equipo de los Dodgers de Los Ángeles.
Sí, no, increíble. Y bueno, ¿Qué más tocará ver? Está ese espectáculo que Bauer va a dar con los Dodgers de Los Ángeles, sin duda alguna, esta temporada. Así que bueno, vamos al siguiente cambio que para mí también fue uno de los principales que sucedió en esta temporada muerta, y es el de Nolan Arenado para los Cardenales de San Luis, Carlos. Nolan Arenado, el mejor tercera base de nuestra época, sin duda alguna, de los últimos 10 hasta un poquito más años atrás. Siempre ha sido figura de los Rockies de Colorado. Siento que este cambio se venía a venir, ya yo tenía varias temporadas escuchando pues que Arenado ya quería irse, que tenía varios inconvenientes, unas cosas que estaban sucediendo, pero jamás me imaginé que un equipo como los Cardenales lo fuese a firmar. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue pues la naturaleza del cambio, que si tú te pones a ver, pues los Rockies no agarraron a nadie prácticamente, hubo unos prospectos que no son ni siquiera top, y un poquito de dinero ahí nada más. O sea, que mucha gente comentaba que este cambio fue... O sea, que la gente no lo entiende, pues. No entiende cómo este cambio sucedió, porque que no concuerda la cosa. ¿Qué piensas tú?
Bueno, sí, la verdad que ahora los Cardenales de San Luis, en mi opinión, tienen a los dos mejores infielder de las esquinas, porque con Paul Goldschmidt en primera base, pues esa dupla en el line-up va a ser bestial. Y sí, la verdad que el cambio y lo que recibió Colorado, pues sorprende. La verdad que salió súper barato ese movimiento para los Cardenales de San Luis. Y bueno, a ver qué tanto puede aportarle a un equipo de tradición que está buscando volver a la cima y por qué no ganar un campeonato.
Sí, chamo, bueno, de verdad que tocará ver cómo le va Arenado en ese equipo. Pero sí, como tú comentabas, con esa dupla de él y Paul Goldschmidt, eso va a ser esa dupla tercero y cuarto bate, estoy seguro. Así que va a ser bastante interesante verlo. Ambos han sido dos de los mejores peloteros en sus posiciones en los últimos años. Y bueno, sí, solo que se va a ver muy raro ver a Arenado con otro uniforme que no sea el de los Rockies de Colorado. O sea, él me recuerda mucho, no sé, es como, no sé, ver a un Derek Jeter con otro uniforme. Es una cosa que no concuerda, ¿me entiendes? Se va a ver muy, muy raro.
Claro, claro, era el jugador franquicia de los Rockies y bueno, le tocó el cambio y quizás se convierta en un nuevo Cardenal franquicia. Pasamos ahora entonces al siguiente cambio que queremos comentar, que pues wow, a mí me encanta ese cambio. Yo estoy muy contento y pues con muchas ganas de ver lo que estos dos peloteros van a hacer con su nuevo equipo, que son Francisco Lindor y Carlos Carrasco,
los Mets, llegando a los Mets de Nueva York. ¿A mi Rosario? Sí, bien, pienso que este equipo... los Mets necesitaba un líder como lo es Lindor. Los Mets siempre han estado cerca. Bueno, yo recuerdo que hace unos añitos atrás estuvieron cerca de ganar la Serie Mundial y pues luego después de eso se fueron, fue para abajo, compadre. Pero una de las cosas que me llamaba la atención es que los Mets tienen muy buen talento en el CIOR, ¿no? Tienen a Mer Rosario. Pero sí, ¿no? De verdad que, bueno, Lindor es el líder que le hacía falta a este equipo, pero pienso que el impacto que va a tener, sobre todo esa jerarquía que tiene él, puede llevar a este equipo, los Mets, a dar la sorpresa quizás. Y bueno, con el picheo de Carlos Carrasco, que siempre ha sido un buen lanzador, pienso que ambos van a tener un buen impacto en lo que será el nuevo equipo de los Mets de Nueva York.
Sí, sin duda. Esa chispa que le pone al juego Francisco Lindor seguro los va a ayudar. Yo he visto unos cuantos peloteros latinos que han tenido mucho éxito en el equipo de los Mets de Nueva York, en la historia de los Mets de Nueva York. Recuerdo, por ejemplo, nuestro compatriota Edgardo Alfonso, que tuvo sus mejores años con ese equipo. Así que por eso comentaba que me contenta bastante esta adquisición por parte de los Mets, porque creo que van a devolverle pues esa competitividad que han tenido en otros años. Aparte de que Carlos Carrasco se une también a una rotación que pues siempre ha llamado la atención, ¿no? Tienen unos cuantos lanzadores jóvenes que pues hacen el trabajo y que también debemos tener en cuenta que este año regresa Marcus Stroman. Entonces es un lanzador veterano que también va a aportarle a esa rotación.
Y Noah Syndergaard también creo que regresa este año, ¿no?
Exacto. Otro brazo que...
Entonces imagínate eso, Jacob deGrom, Carrasco, Noah Syndergaard y Stroman. O sea, una rotación respetable.
Así es. Y bueno, como ya lo hemos mencionado, pues el picheo es un factor súper importante para ganar partidos.
Sí, señor, claro que sí. Pero bueno, veremos cómo se desenvuelve esa situación por allá en el este de la Liga Nacional. Ahora pues un equipo, chamo, que se ve que se reforzó bastante también es el de los Blue Jays, con la adquisición de el gran bateador George Springer y el cierto Marcus Semien. Dos peloteros, bueno, George Springer ha demostrado lo que es capaz en temporada regular, en postemporada. Y bueno, Marcus Semien tuvo una muy buena temporada el año pasado con Oakland. Siento que, bueno, este equipo de los Blue Jays con Vladimir Guerrero Jr., Bobby Chet y Gurriel Jr., o sea, de verdad que es un equipo lleno de jóvenes muy talentosos. Y estas nuevas adquisiciones, pues, ponen a los Blue Jays con muy buen chance ahí en el este de la Liga Americana, junto a los Yankees.
Cierto, completamente cierto. De verdad que estos dos peloteros que ya se pueden considerar veteranos en esta liga, como George Springer y Marcus Semien, traen esa experiencia que le hacía falta a este grupo de jóvenes que ya mencionabas, ¿no? Porque, bueno,
sí, señor.
Esos jóvenes obviamente tienen mucha energía y están jugando siempre pues con todo lo que dan sus aptitudes físicas, pero el liderazgo que puede traer un pelotero como George Springer y la fortaleza defensiva que le aporta Marcus Semien al cuadro de los Blue Jays, yo creo que de verdad van a tener un impacto importante. Por otro lado, pues comentarte que el picheo de los Blue Jays también se reforzó, quizás no con los nombres más sonados como Trevor Bauer para los Dodgers de Los Ángeles, pero se hicieron de los servicios de Robbie Ray y Steven Matz, que son dos pitchers que, bueno, son pitchers regulares que han mostrado cierta consistencia con sus equipos anteriores y seguro estarán aportando algo también ahí a este equipo de los Blue Jays.
Sin duda alguna que sí. Así que será bastante interesante. Bueno, ya que estamos hablando de la división este de la Liga Americana, pues mencionar que los Yankees adquirieron al lanzador veterano Corey Kluber, un ex Cy Young, tiene muy buen calibre. Y bueno, pienso que esta adquisición pues ayudará a los Yankees a reforzar ese picheo, que bueno, ahorita con Gerrit Cole, siempre siento que a los Yankees les ha faltado ese segundo lanzador que ayude a Lace. Siempre han tenido ese problema, chamo, últimamente sobre todo, por eso no tienen mucha suerte y no han ganado. Pero bueno, esperemos que Kluber tenga ese impacto y ayude a Gerrit Cole. Y bueno, también que los otros lanzadores se mantengan sanos, como lo son Severino y Domingo Germán. Y bueno, ya que Tanaka se fue de los Yankees, pues pienso que fue bastante inteligente por parte de los Yankees adquirir a un buen lanzador.
Acabas de usar una palabra que yo creo que es la clave, que es un movimiento inteligente. Porque en muchos años, o por primera vez en muchos años, vemos a un equipo de los Yankees que se enfoca más en los movimientos de su bullpen y de la rotación de picheo, sin enfocarse tanto en buscar bateadores de poder. Pero bueno, realmente ya sabemos el por qué, ¿no? Porque ese line-up ya más bateo no le hacía falta. Lo único que hicieron fue asegurarse de que DJ LeMahieu se mantuviera ahí en ese line-up y luego pues
sí
movieron el picheo como era la decisión más inteligente. Trayendo a Corey Kluber, también traen a Jameson Taillon, que ha sido también un lanzador con consistencia en años anteriores, y como tú dices, esperando de que Luis Severino se mantenga sano. Y desde el bullpen pues tendrán a Darren O'Day, que es un veterano que pues, también seguro estará aportando cosas buenas para este equipo de los Yankees.
Correcto. Y bueno, ahora nos vamos para el otro lado de la región de los Estados Unidos, nos vamos para la región oeste, con el último cambio que, bueno, ambos pensamos que también tendrá un impacto fenomenal en su nuevo equipo, y ese Blake Snell, el gran lanzador que formaba parte de los Tampa Bay Rays, se fue ahora para los Padres de San Diego. Y pienso que, bueno, el cambio de Trevor Bauer a los Dodgers estaba quizás un poquito relacionado y como que inspirado por este cambio de Blake Snell a los Padres, porque, bueno, ambos son rivales de división, y pienso que esta rivalidad que se está creando entre los Dodgers y los Padres ahorita, sobre todo que ambos equipos están bastante fuertes, con bastante talento joven, pues va a ser bastante emocionante ver cómo ambos equipos pelean por el título de la División Oeste de la Liga Nacional. Y bueno, sí, de verdad, un gran lanzador Blake Snell, tiene bastantes agallas, lo demostró la postemporada pasada y la temporada regular también, que tiene muy buen talento, así que, chamo, cuidado con los Padres.
Sí, claro, ya el año pasado pues comentábamos de esa fortaleza de los Padres de San Diego, que como un fénix estaban resucitando de las cenizas, porque desde hace muchos años que nadie hablaba cosas buenas de este equipo, pero ya el año pasado dieron muestra de lo que son capaces y sin duda que la adquisición de Blake Snell junto con los otros lanzadores que traen este año, Yu Darvish y Joe Musgrove, pues es bastante interesante que hayan logrado pues, acoplar esa rotación de pitcheo que van a tener este año para darle apoyo a esos jóvenes que están en la ofensiva pues, aportando muchas carreras día tras día.
Sí, es correcto, Carlos. De verdad que va a ser muy, muy interesante ver esa rivalidad nueva que se ha formado. Porque como comentábamos antes, pues los Padres, los Dodgers siempre han sido un equipo de mucha tradición. Los Padres no tanto, quizás no tan consistentes como lo han sido los Dodgers, pero creo que tenemos Padres y Dodgers para rato, chamo. Porque ambos equipos, como mencionaba, pues tienen mucho talento joven y pues siendo rivales en la división oeste de la Liga Nacional, pues va a ser bastante, bastante interesante y emocionante.
Así es, lo único malo que yo veo de que se esté formando esta rivalidad nuevamente es que están muy lejos, están del otro lado. Y para mí eso va a ser demasiado tarde, todos esos juegos. Para verlo en vivo creo que va a estar difícil.
Agua, sí, sí. Sí, no, de verdad que eso tienes razón. Yo me acuerdo que en Venezuela, no, hombre, los juegos eran a las 10 de la noche, una cosa así, 10, 11 de la noche.
Sí, claro. Yo creo que me sale mejor más bien que jueguen incluso más tarde allá en sus ciudades, para ver si yo aquí despertándome ya puedo verlo.
Ay, Dios, cónchale, sí, bueno, pero sí, interesante, Carlos, la verdad que bueno, ya comentamos pues esos cambios que tendrán un gran impacto en esta temporada, así que bueno, solo nos queda esperar, ya el sprint training empezará dentro de muy poco, tenemos muchas sorpresas guardadas para lo que vendrá en esta nueva temporada, pues para seguir dedicándole muchos episodios a pues hablar de lo que suceda y ver cómo esas predicciones que quizás hagamos antes de que empiece la temporada se cumplen o no se cumplen, así que muchas cosas buenas planeadas tenemos, chamo, así que estamos pendientes, claro que sí.
Sí, sí, así es, especialmente luego de que en este arranque de este podcast recibimos tanto apoyo, nuevamente agradecer ese apoyo, la participación en nuestra quiniela de postemporada que estuvo genial, así que bueno, manténganse atentos porque vendremos con más sorpresas como esa y quizás hasta mejores, así que no se olviden de dejarnos sus comentarios, díganos qué les gustaría escuchar, bueno, y comentar también incluso estos cambios que hemos mencionado o cualquier otro que consideren que va a tener un gran impacto, por supuesto haciéndolo a través de nuestra cuenta de Instagram homeplate.talk, no se olviden, participen allí que muy pronto les estaremos compartiendo más información y más posts para que ustedes estén atentos.
Claro que sí, claro que sí, así que bueno, síganos también por las plataformas más populares, tenemos el podcast como de costumbre en Spotify, aquí en Anchor, en Google Podcast, Apple Podcast, y pronto estaremos retomando nuestros videos de YouTube, así que muchas cosas excelentes vienen y bueno, manténganse todos sanos, cuídense bastante de la pandemia, de todas estas cosas, y bueno, que Dios me los bendiga, nos vemos la próxima
semana. Así es, hasta la próxima.
¡Terminó el juego!